Venga, buenos días. Continuamos con estas jornadas y tenemos ahora a un conferenciante significado, aunque todo el panel de personal que intervino en estas jornadas lo es, pero este especialmente por su relevancia en el momento incluso de la aprobación de la ley de la que nos va a hablar, ¿no? Bueno, pretender presentar a don Francisco Caamaño y contarles algo interesante pues puede ser un tanto pretencioso, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí que voy a dar unas pinceladas, ¿eh? Es una persona que ha hecho un recorrido profesional muy rápido, tanto en el mundo universitario, ¿eh? Es catedrático de universidad, desgraciadamente, a pesar de haberse formado en Galicia, tiene que tener la cátedra en otro lado. Pero bueno, son cosas que pasan a veces en la universidad. Y también hizo una carrera muy rápida en la política, ¿no? Pues que enseguida fue secretario de Estado por dos ocasiones y luego ministro, ahora era diputado en el Parlamento Nacional y ahora diputado en el Parlamento Gallego, ¿no? Y quizás las pinceladas más importantes de su currículum, por el bien de Galicia, espero que estén por escribir aún, ¿no? Yo le deseo mucha suerte aquí. Y obviamente, como presentador de él, pues, y en nombre del Consejo Galego del Colegio de Economistas, pues daré las gracias por estar aquí. Y bueno, pues si nos cuenta lo que él considera oportuno durante 35-40 minutos, porque yo creo que luego interaccionar con él puede ser incluso más interesante. Muchas gracias, don Francisco.
Moitísimas grazas, bos días a todas e a todos. Para min é un placer poder comparecer hoxe aquí. Quero dar as grazas aos colexios profesionais que organizaron isto e facendo este pequeno saúdo en galego pasarei inmediatamente a falar en castelán porque sei que hai xente de outras partes de España e mesmo fora de España e polo tanto é unha lingua que nos vai permitir a todos seguramente entendernos moito mellor. Acabo de saludar y de dar las gracias a los organizadores de esta conferencia, de estas jornadas que me parecen fundamentales e interesantísimas, ante la experiencia práctica que estamos viviendo, ante la proyección de una ley que contempla muchísimas novedades, que ha intentado reproducir algunos consensos sectoriales complejos en el momento de su aprobación y que tiene una serie de claves de entendimiento, no tanto de naturaleza política que también, pero sí de naturaleza, digamos, de pacificación de sectores que concurren en el concurso y de intereses, que es lo que yo, como responsable en parte de la elaboración de aquella ley, puesto que se hizo, como bien saben, igual que el decreto ley anterior que la precede, siendo ministro de Justicia, como aquí se recordaba, y responsable también de su tramitación parlamentaria, puedo ahora en estos momentos aportar a su reflexión. Obviamente, como catedrático de Derecho Constitucional, no soy ni mucho menos un especialista en Derecho Concursal, aunque he tenido como abogado la ocasión de acercarme a veces a esa problemática en otros momentos, pero sí creo que merece la pena volver a contemplar, pasado este tiempo de aplicación de la ley, aquello que creíamos que iba a funcionar y que, sin embargo, no funciona, y hacer, por tanto, autocrítica de aquellas reflexiones. Aquellos elementos que no se incorporaron y a día de hoy, año y algo después, porque la ley ha entrado en partes, debieran haberse incorporado o sería bueno que se incorporasen. Y aquellos otros, porque siempre hay que adaptar la legislación a una realidad cambiante, tan cambiante como la de la empresa, en circunstancias como las que vivimos, que deberíamos pensar en tocarla sin tampoco tener que rasgarnos todas las vestiduras. Ya sabemos que cada vez que tocamos un precepto de nuestro derecho de solvencia y particularmente de esta ley, nos alarmamos todo porque lo que está en juego son unos equilibrios estructurados muy complejos, pero a veces tampoco hay que tener miedo a reflexionar, a abrirnos y a mejorar. Por tanto, aunque me parezca todo esto, y por eso estoy tan agradecido a esta oportunidad, algo que ya forma parte de un pasado muy lejano, pues estoy en otros escenarios ya y en otros momentos, sí quiero recordarles muy brevemente cómo viví aquella etapa en la que el impacto del 2007, de la crisis del 2007 sobre la economía española es tremendo, donde se intentan buscar reacciones y, por supuesto, desde el Departamento de Justicia tienen también que buscarse, puesto que el mundo de la empresa, su regulación y los entornos son básicos en cualquier economía de mercado. Recuerdo que de las prácticamente 25 o 26 leyes que en esos tres años que llegué a ser ministro de Justicia se aprobaron y que impulsé desde ese departamento, una gran parte de ellas tenían que ver con la economía de este país. Y lo recuerdo ahora porque lo he podido ver con cierta perspectiva, ¿no? A uno siempre le parece mucho más importante la reforma del Código Civil o intentar una ley de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, la tarea también la marca una agenda de actuación diaria. Se aprobaron en aquel entonces la posibilidad de la reforma para constituir empresas en 24 horas, la regulación del proceso monitorio europeo de escasa cuantía, que permitía también una agilización, la ley de arbitraje, la de créditos al consumo, la de contratos de transporte terrestre, las que se introdujeron en las modificaciones introducidas en la ley de auditoría de cuentas, en el mercado de valores, en sociedades anónimas y, por supuesto, en la jurisdicción social y en la legislación concursal. Éramos, por tanto, plenamente conscientes de la incidencia que ese marco normativo iba a tener sobre la realidad económica de nuestro país y por ello también nos pusimos a trabajar de inmediato en una reforma de nuestra legislación concursal. El objetivo esencial de la Ley 38/2011 del 10 de octubre, como bien saben, dicho de forma muy simple, y esa era la preocupación, la gran preocupación que teníamos, a pesar de contar con un excelente texto del 2003 que llevaba ensayándose muy poco, pero estábamos viendo su impacto, nuestra gran preocupación era conseguir que el concurso no fuera un instrumento para liquidación ordenada de la empresa, o al menos que no fuese solamente eso, que contemplase otras realidades. Y creíamos que la ley del 2003 se había quedado en ese exclusivo aspecto. España había dado un salto extraordinario en su historia legal con la ley del año 2003. Atrás dejábamos una legislación fragmentada, dispersa, contradictoria, que daba a veces una respuesta inconexa y poco completa, tanto a la situación del deudor empresario o comerciante como del deudor particular. Y quiero destacar especialmente que la apuesta hecha por el legislador del 2003 a favor de la figura de la administración concursal era uno de los elementos que para nosotros eran más valiosos de aquella ley. Mantener, potenciar, aquilatar la figura del administrador concursal a la realidad de los nuevos tiempos. Esta era y es una pieza clave en la gestión de los concursos y su adecuado funcionamiento, y por eso se constituyó en una pieza clave de todo el proceso. Una pieza fundamental para alcanzar los objetivos propios de esa liquidación. Nadie negará que su regulación supuso un salto muy cualitativo respecto a la modernización de nuestro derecho concursal. Sin embargo, ese deterioro económico que sufre nuestro país de manera acelerada a partir del año 2007 supuso también una prueba de fuego para un sistema que estaba orientado a una situación económica completamente distinta. Y pronto pudimos comprobar que teníamos instituciones inadecuadas para los fines perseguidos, que había otras que no contemplaban nuestra legislación y que, sin embargo, sí estaban dando resultados en el derecho comparado, y que teníamos, sobre todo, que trabajar por un objetivo, que era la conservación de la actividad empresarial. Era que el concurso no se viese como el fin de la empresa, sino como una opción o una posibilidad más, como una ventana de oportunidad para la empresa que transitoriamente se encuentra sin liquidez, pero que en muchos casos tenía un proyecto empresarial solvente y sostenible en el tiempo. Este era el gran drama que vivíamos en ese momento. Por eso teníamos la urgencia de buscar soluciones, y lo hicimos apresuradamente, es cierto, porque no teníamos mucho espacio en un primer momento, en ese escenario crítico, desde el Gobierno aprobando el Real Decreto Ley 3/2009 de 27 de marzo de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal, que introdujo ya, digamos, el esquema de trabajo de lo que sería la reforma más pausada posterior. Recuerdo que en mi comparecencia defendiendo este decreto ley en el Congreso anuncié a todos los grupos parlamentarios que se estaba trabajando ya en una sección de la Comisión de Codificación para llevar a cabo ese proyecto más acabado de reforma concursal, más pausado, y eso permitió que los elementos que ya avanzaba ese decreto ley fuesen sustancialmente pacíficos entre todos los grupos parlamentarios. Una de las grandes preocupaciones políticas del momento era mantener los mismos consensos que sobre la ley del 2003 existieron para proceder a la adecuación de esa ley, no a un cambio drástico, sino manteniendo su esencia a los nuevos tiempos que teníamos en España. Pero además hubo otros elementos que incidieron rápidamente en ese proceso. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, hizo que se modificasen diversos aspectos y preceptos de la ley concursal, incorporando las novedades que aquella ley establecía con carácter general para todos los órdenes jurisdiccionales. Posteriormente, también, cuando ya la sección especial para la reforma concursal estaba trabajando de manera intensa en el borrador de lo que hoy es la Ley 38/2011, se aprobaron una serie de medidas orientadas a potenciar la continuidad de la actividad empresarial, suprimiendo algunas prohibiciones a la contratación pública y a la percepción de subvenciones. Lo hizo el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas de impulso de la recuperación económica y el empleo, que pretendía, entre otras cosas, reducir costes en los procesos judiciales, estableciendo topes y modificando también, como recordarán muchos de ustedes, la base de cálculo de aranceles de los derechos de procuradores, particularmente. Esto también vino de la mano del Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, que ampliaba la vigencia de determinadas medidas económicas que se habían tomado inicialmente con carácter temporal. En ese escenario tan cambiante, de decisiones tan aceleradas y apresuradas, la Ley 38/2011 de reforma de la ley concursal no supuso, sin embargo, en nuestra opinión, ni una ruptura de los consensos que tenía la ley desde 2003, ni un drástico cambio legislativo. Asumíamos un riesgo, sin duda. Íbamos a tocar en un momento difícil un sector que lo que requiere es estabilidad, claridad, seguridad en los escenarios, era cierto. Y lo intentamos hacer de la manera que distorsionase menos lo mejor de lo que teníamos, pudiésemos abordar con nuevos instrumentos, que ahora veremos cuáles han sido sus impactos en la realidad, en el tiempo que se lleva practicando, pero sobre todo intentando que existiese un consenso social y político en torno a esa nueva apertura de la legislación que nos permitiese valorarlo en un plazo razonable y, si algo tendríamos que modificar, volver a mantener los mismos consensos. Por tanto, queríamos contemplar el riesgo de la nueva institución, de las nuevas apuestas, de las nuevas figuras que incorporábamos. Queríamos hacerlo, más allá del riesgo intelectual y de su impacto, con cierto colchón desde el punto de vista de los sectores implicados, de su reflexión acerca de la nueva ley y también de la valoración política, cómo no, que mereciese. Un debate político abierto entre un gobierno y la oposición acerca de la ley concursal en aquellos momentos, o incluso en estos momentos, es lo peor que probablemente podamos hacer en torno, por parte de los legisladores, para mejorar la situación de la empresa en este país. Por eso, dentro de esa negociación había que tener unos márgenes para evaluar el futuro y, en su caso, poder incorporar modificaciones salvaguardando los mismos consensos. Se trataba, pues, de llevar a cabo una actualización integral de nuestro derecho concursal, dada la corta experiencia que teníamos con la ley del 2003, pero también la apremiante situación económica. El entorno en el que se elabora esta ley, es importante subrayarlo también, es ya el de la situación de los años 2010-2011. Situación verdaderamente compulsa ya, con los juzgados de lo mercantil saturados, quiero recordarlo, con muchísima preocupación en todo el sector y con una ley que empieza a no servir por su falta de flexibilidad y previsión a casi todos los operadores. Desde las relaciones laborales, que tenían que ver con la empresa que entraba en concurso, hasta la situación de la falta de crédito por las empresas para poder mantener su proyecto empresarial y el impacto que esto tenía, el problema de las ejecuciones, los concursos de grupos empresariales, en fin, todo esto estaba sobre la mesa de manera acelerada en aquel momento. Por eso la ley intentó partir de una filosofía: mantengamos lo bueno de lo que tenemos, mantengamos la unidad de legislación, la unidad de procedimiento que tiene la legislación del 2003 y veamos cómo tocamos aquello que debe ser adaptado, pero manteniendo una filosofía común. Las líneas básicas de la reforma, lo haré porque ustedes la conocen mucho mejor que yo, que la aplican cada día, intentaré sintetizarlas de modo muy breve para después ver cómo desde mi perspectiva, desde un análisis, por tanto, de política legislativa, han ido funcionando y darles la percepción de quien no trabaja desde hace tiempo en el sector concursal. Por tanto, la percepción de quien, estando desde afuera, ve cómo evolucionan las cosas y que puede valorar desde la política, pero también desde la experiencia jurídica, y en este caso es la que a mí más me interesa, el grado de acierto, de equivocación de aquella reforma y las cosas que, en mi opinión, habrá que pensar también en cambiar, porque no siempre se acierta y no podemos quedarnos quietos. La idea básica, sin duda, era eliminar el estigma del concurso, dar una segunda oportunidad a las empresas con problemas de solvencia, establecer mecanismos de alerta sobre la verdadera situación patrimonial para tramitar y tener un procedimiento mucho más acelerado, con menos costes y, sobre todo, que pusiese en menos riesgo la situación de la empresa concursada y de sus trabajadores. Nuestra preocupación no era, por tanto, reconsiderar el estatus normativo de los distintos tipos de acreedores, sino pensar en el empresario y en la empresa como un proyecto dinámico, capaz de superar o capaz de mantener desde el presente su futuro. Contemplar a la empresa como sujeto principal de esta reforma tenía un grave problema político en aquel momento. Y era que éramos plenamente conscientes que los sindicatos iban a volver a replantearnos en el debate parlamentario y la misma tensión que se mantuvo en el año 2003. Como saben, es una tensión que sustancialmente se puede simplificar de la manera siguiente. Todos los aspectos laborales que tengan que ver con la empresa en concurso deben llevarse a la jurisdicción social y sacarse del ámbito de la jurisdicción mercantil. Esto ya ocurrió en el debate de 2003 y era uno de los grandes riesgos, sobre todo en ese momento tan deslizante de la economía española, que corríamos al elaborar la nueva ley concursal. Creo que finalmente se encontró un buen compromiso, que fue incorporar elementos de la relación laboral, pero manteniendo la competencia en los juzgados de lo mercantil para asegurar así esa unidad de acción. Fue de los elementos complicados en la tramitación de la ley, como algún otro, pero finalmente ahí creo que se ha acertado, al menos no abriendo elementos de conflicto donde antes no los había. En primer lugar, se incorporó, como bien saben todos ustedes, la figura de los preconcursos, abriendo así una fase de 4 meses en la que es posible cerrar un convenio anticipado o un acuerdo de refinanciación, lo cual permitía establecer ya un primer mecanismo inexistente antes. En segundo lugar, se incorporó a nuestro derecho por primera vez el fresh money o dinero fresco a través de su consideración en un 50% como crédito contra la masa y se añadió la posibilidad de extender los acuerdos de refinanciación al 25% disidente siempre que fuesen entidades financieras. La segunda gran línea, por así decir, que movió la reforma fue la relativa a la agilización de los costes de procedimiento. Esto era un empeño y no solo una necesidad, sino también un empeño político. En aquel momento el Ministerio desplegaba y el Gobierno una política de modernización de la Administración de Justicia. Modificamos muchísimas leyes procesales para acortar y suprimir trámites que considerábamos innecesarios o injustificados. Y también, por supuesto, aprovechamos la reforma concursal para llevarlo a cabo. Esto lo que queríamos era ahorrar costes a la empresa y evitar la situación de espera tan delicada siempre, mientras existe el concurso, pero a la vez aplicar toda una filosofía de trabajo que queríamos para la Administración de Justicia en España. Por eso hay en la ley proyecciones de lo que es la ley sobre la utilización de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y otras muchas que, desgraciadamente, la paralización que ha tenido esos proyectos, probablemente por la falta de recursos presupuestarios y de recursos públicos o por la falta de voluntad política, ha hecho que muchos de esos preceptos incorporados a la ley no tengan la eficacia práctica para la que estaba establecido, porque los otros elementos de tecnología, de capacidad de comunicarse con la Administración de Justicia telemáticamente y un largo etcétera que conoce, han quedado paralizados, no solo en el ámbito concursal, sino también en otros muchos ámbitos de nuestra jurisdicción. Lo mismo respecto a la accesibilidad. Nos movíamos en una lógica de facilitar la accesibilidad a la jurisdicción que parece que ahora, con la nueva ley de tasas y otros factores, se está viendo de manera contraria. De lo que se trata es evitar la saturación de la Administración de Justicia, dificultando el acceso mediante un incremento de costes en el momento mismo de tener que ir. Es decir, utilizar el coste como un elemento disuasorio de acceso a la jurisdicción. Nosotros no compartíamos esa filosofía y la ley concursal refleja precisamente una lógica distinta a la que ahora se está llevando a la práctica. en aquella inspiración de abaratamiento del proceso, digamos, y de reducción de trámites, se procedió a una intensa modificación del procedimiento abreviado, que se quiso hacer abreviado de verdad, es decir, no la división a la mitad de los plazos, sino una compactación del procedimiento, como bien conoce, para tener una tramitación del concurso mucho más ágil, mucho más eficaz y con un menor costo. Frente a las regulaciones anteriores, creemos que el actual procedimiento abreviado sí permite y ha conseguido ese objetivo sustancial, aunque hay algunos elementos a los que ahora me referiré que deben ser pronto cambiados. Además, se reconocía la reversibilidad de la decisión cuando, a la vista de la tramitación del concurso, se veía que era más complejo de lo esperado. Y, en todo caso, siempre se preveía la tramitación abreviada cuando mediase convenio o propuesta de liquidación anticipada. Este era un poco el nuevo escenario en este punto. El tercer punto fue el de la reforma de la administración concursal. Como decía, una de las piezas claves del modelo. En este sentido, interesa ahora subrayar que nos encontramos ante una figura que es desconocida en otros sectores de nuestro ordenamiento jurídico y que, salvo en el ámbito precisamente de la legislación concursal, y teníamos pocos referentes externos sobre cómo regular mejor esta pieza clave de nuestro sistema. Lo que hicimos fue configurar a la administración concursal como un asistente cualificado del juez mercantil en cuanto juez del concurso, que realiza funciones de gestión y tramitación del mismo y en interés de él. Su función le permite al juez centrarse en las cuestiones propiamente jurisdiccionales y fortalecer así, por tanto, su neutralidad y su posición de garante de derechos y libertades, y sobre todo de los elementos e intereses económicos que están en conflicto. La reforma, como bien saben también todos ustedes, asume y consolida la función de los administradores concursales, dotándolos de mayores facultades, aunque con lógico contrapeso les impone también mayores responsabilidades. Veremos aquí cómo hay algunos problemas que deben ser, en mi opinión, tocados también. Y se optó por una administración concursal profesionalizada en un marco que es conforme al derecho comunitario, sobre todo a la luz de lo dispuesto en la conocida Directiva de Servicios. No habría, por tanto, reservas de actividad ni títulos profesionalizantes, aunque sí se prima en la ley la experiencia y la capacidad técnica. Asimismo, se introdujo por primera vez la posibilidad del administrador persona jurídica, sobre todo a través de la figura de las sociedades profesionales, lo que redundaría, esto es lo que esperábamos al menos, en la eficiencia de su gestión al computar las sinergias derivadas de un ejercicio conjunto por distintos profesionales, economistas, abogados, con medios técnicos establecidos de forma estable o al menos con carácter permanente. Estos eran sustancialmente los elementos sobre los que pivotaban nuestras inquietudes y que de alguna manera están plasmados en esa reforma que no voy ahora a reproducir en todos sus elementos porque, insisto, no tendría sentido. Quisiera centrarme, por lo tanto, asumiendo ese riesgo, en una valoración desde la perspectiva de la política legislativa. Es decir, cómo ha ido y cómo está yendo, utilizando este gerundio tan típico del gallego, ¿no? ¿Cómo nos va? ¿Qué cosas creemos que de aquello, a mí me parecen que de aquello están funcionando bien y qué cosas lo están haciendo menos bien? ¿Cuáles son las inquietudes que han aparecido y cuáles se han apaciguado desde esta reforma? Pues, como decía al principio, y voy a ir tocando nuevamente estos puntos, la ley de la reforma pretendía una reforma de concurso, pretendía sobre todo que no se retrasase en el tiempo. Este era el primer objetivo. O uno de los grandes objetivos, que no se dilate en el tiempo el proceso de concurso. Como decía, la ley simplifica y lo agiliza con ese verdadero procedimiento abreviado. El procedimiento concursal, cuya tramitación se demora, perjudica a todas las partes, al concursado, perjudica a los acreedores y, por lo tanto, es fundamental llegar lo antes posible al final del mismo, con las consecuencias que sean, pero llegar lo antes posible. Además de contemplar ese procedimiento abreviado, nos prometía establecer una serie de ítems que a mí me parece importante ahora subrayar. Por ejemplo, tener mecanismos para constatar, y así se introducen, cuál es preventivamente la situación de la empresa en crisis, tener elementos para valorar si, por tanto, se iba al procedimiento abreviado o no, número de trabajadores, negociaciones iniciadas para su venta, modificación de la estructura de la sociedad deudora, todos estos elementos que permitían al juez y a las partes poder valorar con criterios objetivos y no como antes se hacía, si era razonable o no acudir a uno u a otro procedimiento. Sin embargo, aquí hubo algunos problemas, y los hay. Por ejemplo, el hecho de que el trámite previsto en el artículo 191, y entro ya en harina, un poco en autocrítica, por lo tanto, por el que sin incoar incidente a la administración concursal puede aceptar la impugnación de inventario y de la lista de acreedores, nos parece que eso en el 191 es un acierto, pero a la vista de la práctica, al menos esta es mi impresión, que siendo una medida sumamente útil, el legislador pecó de exceso de prudencia, porque solo lo incluyó para el procedimiento abreviado, sin que a día de hoy yo encuentre al menos personalmente motivos para que no pueda extenderse esa posibilidad a los procedimientos ordinarios. Había cierto temor y se prefirió optar por la prudencia, pero quizá hoy esa posibilidad debiera contemplarse también, la del 191, para los procedimientos ordinarios. La ley efectuó también, como bien saben, una profundización en las alternativas al concurso con los denominados institutos preconcursales. Su plasmación se ve en la posibilidad de ampliar el plazo para negociar los acuerdos de refinanciación o para presentar propuestas anticipadas de convenio, muchas veces con enormes dificultades para ser distinguido lo uno de lo otro en la práctica. Y no es fácil afinar entre ambos conceptos. Sin duda, el actual artículo 5 bis de la ley es, en mi opinión, un precepto exitoso y en la actualidad es moneda corriente en la práctica preconcursal. Sin embargo, quedan algunas dudas relevantes en torno a este precepto que tienen que ver precisamente con algunas cuestiones que el mercado, que los sectores implicados, por así decir, siguen demandando, a saber, la cuestión de la paralización de las ejecuciones en la fase preconcursal. Sigue siendo un tema complejo, debatido y al que tendremos que dar alguna solución más exacta o más explícita que las posibilidades que abre este exitoso, en mi opinión, artículo 5 bis. He de confesar que este fue uno de los temas más debatidos en el seno tanto de la sección que se creó en la Comisión de Codificación como después en el equipo técnico del propio Gobierno. Personalmente, no veo posible que ese efecto se pueda producir, pues hoy en día se consigue mediante pactos standstill u otras fórmulas similares, y es solo cuando estos ya no se sostienen cuando se acude realmente a las posibilidades del artículo 5 bis o al posterior concurso. También tuvieron que ser objeto de aclaración, en este caso por la jurisprudencia, otras cuestiones referidas a los acuerdos de refinanciación reguladas en el artículo 71.6, en especial las relativas al informe del experto independiente. A mi juicio, puesto que esta parte entró en el año 2011, en este periodo de vigencia de la ley, la práctica viene a poner de manifiesto que todas aquellas modificaciones fueron sustancialmente adecuadas. La mención a que el informe debe ser favorable y a que las salvedades deben ser expresamente evaluadas por los firmantes ha aportado seguridad a estos acuerdos, aunque los tribunales, como bien saben todos ustedes, mantienen posiciones discrepantes. En este sentido, especial relevancia tiene la incorporación a nuestro derecho de la posibilidad de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, previsto en la disposición adicional cuarta, para extender sus efectos a minorías disidentes siempre que se traten de acreedores financieros y que el juez constate que no se produce un sacrificio desproporcionado para los que no lo acepten. Probablemente esta era una de las materias más novedosas, más sofisticadas también, de la reforma, en cuanto a que suponía la incorporación de esta posibilidad por primera vez en nuestro derecho y quizá lo que es más importante, la ruptura del principio de relatividad de los contratos del artículo 1257. Desde el verano hasta ahora, en este tiempo, tenemos una serie de autos de homologación que comienzan a delimitar un poco esta materia. Es evidente que estamos ante una norma demasiado abierta y que necesita de una definición jurisprudencial, pero creo que también de una mejor configuración doctrinal o dogmática. Incluso algunas de estas cuestiones, en mi opinión, requieren de una atención por el legislador en el corto plazo, para hacerla más efectiva una vez que tengamos ya un cierto, digamos, contraste por los tribunales de justicia, que todavía es un poco incipiente. En este sentido, estoy convencido que todos los asistentes conocen el auto de 5 de junio del 2012 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, que quizás sea uno de los que a día de hoy mejor expone y de forma más completa los límites de la norma y sus posibilidades. Otra de las cuestiones que también han sido objeto de debate en este tiempo y que están previstas, por supuesto, en la ley, era la anticipación de la liquidación, que presentaba algunas importantes novedades, pues estructuraba de modo distinto la apertura de la fase de liquidación del concurso y hacía innecesaria la distinción entre liquidación ordinaria y la liquidación anticipada, permitiendo tramitar más rápidamente aquellos concursos en los que el deudor solicitase la liquidación en los primeros momentos. La reforma partía de la constatación de un modelo demasiado rígido por parte de la ley concursal del 2003, que exigía rematar, terminar la fase común para la apertura de la fase de liquidación. El Real Decreto Ley del año 2009 trató de solucionarlo con la instauración de un nuevo procedimiento de propuesta anticipada de liquidación, como bien sabe, que la práctica, sin embargo, viene a demostrar, en mi opinión, ineficaz por su enorme complejidad. Mientras en la fase de convenio se continúa abriendo, salvo convenio anticipado o solicitud de liquidación, cuando finaliza la fase común, la fase de liquidación, como saben, se abre tan pronto como el deudor solicite esa apertura, cualquiera que sea el momento procesal en el que se encuentre. Además, en supuestos extraordinarios, la apertura de la fase de liquidación puede ser solicitada también por la administración concursal. En este punto debe destacarse la posibilidad de utilizar lo dispuesto en el 176 bis de la ley, la conclusión por insuficiencia de la masa activa. Ahora ya sabemos que es un instrumento muy utilizado, que además ayuda a desatascar los tribunales de justicia una vez que se comprueba que ni siquiera hay masa activa para continuar el proceso. Creemos que es una de las modificaciones que en la práctica se demuestra como más acertadas desde el punto de vista de la eficiencia judicial y de la capacidad de acortar o de no prolongar los procesos. Por lo que se refiere a la formación de la sección de calificación, en lugar de discriminar entre el convenio y la liquidación, como saben, se optó por incentivar una solución rápida y barata del concurso, de modo que no se formará una sección de calificación si el deudor alcanza con sus acreedores un convenio anticipado. También se aclararon en este tiempo de aplicación de la ley algunas cuestiones relativas a la fase de calificación en relación con la responsabilidad de los administradores sociales, aunque sea esto uno de los asuntos que aún no podemos evaluar, en mi opinión, porque su impacto es muy limitado y no tenemos todavía instrumentos bastantes por parte de la jurisprudencia y yo creo que de la doctrina para mantener un juicio sustancialmente objetivo acerca de su traslación práctica. Finalmente, la reforma era consciente, como les decía, de la importancia del papel que juegan en el proceso los administradores concursales. La figura del administrador concursal tiene, no voy a insistir en ello, un papel, un rol fundamental. La reforma reconoció el modelo reforzando, como les decía, los conceptos de profesionalidad, capacidad y responsabilidad. Se hicieron una serie de cambios que profundizaron en sus obligaciones y que les dio también a cambio una mayor presencia, un mayor papel en el proceso. Con carácter general, el modelo de la reforma optó por el administrador concursal único, aunque admite la posibilidad de dos para el caso de que el concurso sea de especial trascendencia, tal como está previsto en el artículo 27 bis. Asimismo, se mantiene la administración concursal única para los abreviados. De hecho, podemos hablar de que hubo un ahorro de cerca de las 2/3 partes como regla general en los concursos ordinarios y, en opinión de algunos jueces, de un extra del 25% en este tipo de procedimientos. Por tanto, creemos que desde el punto de vista de la rentabilidad institucional del proceso está dando buenos resultados. Al permitirse que el administrador concursal pueda desempeñar esa tarea una persona jurídica, también se ha producido en la práctica un ahorro desde el punto de vista de tiempo y de costes, lo que se aprecia en el hecho de que en el transcurso de prácticamente este año de vigencia de la ley, la figura del administrador concursal persona jurídica se ha generalizado, a pesar de que existían otras posibilidades y a pesar de que la norma sigue permitiendo alternativamente la designación individual en persona física. Pienso que en un futuro se mantendrá esa dualidad y que es bueno mantenerla. La regla general, personas jurídicas, la excepcionalidad a la regla, yo creo que debe seguir manteniéndose las personas físicas. En este sentido, también son de interés los recientes autos de declaración de concurso de especial relevancia sobre temas tales como son los que he podido estudiar y analizar, pues estoy pensando en el de las concesionarias de autopistas, en los que, a pesar del tenor literal del artículo 27.2.3, en interés de la más activa de los acreedores y de la economía del concurso, se optó por nombrar a un solo administrador concursal. Es un acto en el asunto de la Radial 4 del juzgado número 4 de Madrid. También se ha utilizado este criterio que excepciona un poco la regla en favor siempre de administrador concursal único a pesar de la complejidad en otro asunto, en el de AMG, que es patrimonial, como saben, de Soler, que decidió un solo administrador concursal por el contenido puramente jurídico del concurso. Se trataba en este caso de un supuesto de prendas y puesto que se focalizaba exclusivamente en un tema jurídico, se admitió también la posibilidad de administración concursal única. En relación con la administración concursal, como saben, se ha aprobado recientemente el Real Decreto que desarrolla una de las novedades que estaban previstas en esa ley. A muchos nos preocupaba la tardanza del mismo, que es el de la obligatoriedad del seguro que debe tener todo administrador concursal, el Real Decreto 1333/2012, pero quedan pendientes todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, algunas otras novedades de la ley que deben de desarrollarse reglamentariamente. Me refiero, en primer lugar, al registro público concursal regulado en el artículo 198 y también el Real Decreto que debe regular la cuenta arancelaria por la que se fije un mínimo a cobrar por cualquier administrador concursal. Esto ya estaba, además, en el Real Decreto Ley del 2009 y, sin embargo, todavía no se ha procedido al desarrollo reglamentario. La práctica está demostrando que también se reforzó con la ley el régimen de los llamados concursos conexos en relación, sobre todo, con los grupos societarios. A este respecto, se estableció en la ley un capítulo tercero dentro del título primero por entender que este aspecto tenía una sustantividad que era merecedora precisamente de un tratamiento singular y bajo el nombre de concursos conexos. Esta solución normativa, a la vista del tiempo que ha transcurrido, parece que ha ayudado mucho a la gestión de algunos de los concursos complejos que teníamos en nuestro país. Otra de las novedades relevantes, pero que quizá ha sido de las más criticadas, es la del artículo 90.1.6 de la ley, en la que se regula la prenda de créditos y su eficacia en el concurso. Pienso que la idea inicialmente era buena, que el legislador partía, digamos, de un buen propósito. Como saben, era establecer criterios más claros y ciertos para asegurar la eficacia de la prenda de créditos. Sin embargo, en la tramitación parlamentaria de la ley, aunque algunos lo advertimos, se cometieron, y ahora hay que reconocerlo, ciertos errores que han hecho que la norma resulte, como suele acontecer en el paso de la negociación política por el Congreso de los Diputados, bastante inteligible y que suscite demasiadas dudas en su aplicación. Cuando esto ocurre, yo creo que no hay que tener miedo, a la vista de estas dificultades, de proceder a una modificación de la misma a iniciativa del propio Gobierno y que esa modificación, siempre que sea para hacerla más asequible y más comprensible, debía de tener el consenso político de todos los grupos. Creo que es importante clarificar ese artículo 90.1.6. Podía seguir haciendo un relatorio de otras muchas cuestiones y recordarles aquí documentos que estoy seguro que conocen, como el llamado escrito de conclusiones al que llegaron los jueces de lo mercantil catalanes en un intento por unificar criterios hermenéuticos, o alargarme en otras muchas cuestiones. Pero creo que no es el caso. Creo que es mucho más interesante hacer una reflexión final acerca de los riesgos asumidos y de cómo están, desde mi punto de vista, las cosas. En general, y dada la situación en la que nos encontramos, creo que la reforma de la ley ha ayudado más que perjudicado. Creo que ha abierto algunos caminos y que ha permitido a algunas empresas mantenerse sin necesidad de ese estigma final del concurso. Los acuerdos, los preconcursales, la búsqueda y alternativas de financiación para la empresa en momentos de dificultad ha permitido a muchas de ellas mantener soluciones, a pesar del gran número de empresas que desgraciadamente tienen que seguir cerrando, viéndose liquidadas en nuestro país. Creo que figuras nuevas como el Fresh Money y algunas otras que estaban en la filosofía de la ley tienen utilidad y están siendo útiles. Pienso también que estas figuras no han perturbado la lógica de la ley concursal como código de un sector, como código fundamental. Creo que se acertó al mantener los aspectos laborales en el juego de lo mercantil. Y aquí seguiré discrepando con compañeros de política y compañeros también de sindicatos. Creo que está mucho mejor situado la focalización en un solo orden jurisdiccional y que todos los aspectos laborales que inciden sobre el concurso deben ser vistos por el juez mercantil. Creo que los jueces de lo mercantil de España han analizado en profundidad esta ley y están trabajando bien con ella. Lo creo sinceramente. Y han aportado muchas soluciones y perspectivas que no se tenían. Y creo finalmente además que esta es una de las piezas delicadas, no solo por el conflicto y el conjunto de intereses que están en juego cuando hablamos de derecho de solvencia, sino también porque toca otras muchas piezas de nuestro sistema normativo que poco a poco tendremos que ir cambiando. Y son reformas necesarias. El reglamento mercantil, como saben, está ahí, pero hay que tocar mucha legislación sustantiva para adecuarla, pero mucha, a la lógica de esta nueva legislación concursal. Y sobre todo también hay que volver a incidir sobre algunos aspectos jurisdiccionales o de procedimiento. Creo que si se afina, puesta en práctica esta ley, con una reforma en el tiempo que se estime pertinente, démosle un poco más, y se ajusta, nuestro derecho concursal puede empezar a ir manteniendo los consensos políticos y la buena filosofía de la ley del 2003 en una dirección mucho más adecuada que la que teníamos antes de la crisis. Se trata, como ven, de una valoración no técnica, de una valoración de quien tiene por oficio o tuvo hacer leyes, de la valoración, por tanto, de quien le preocupa más los rendimientos institucionales de conjunto que no los elementos prácticos, que son los que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Pero, por supuesto, quedo, en este caso, a cualquier otra opinión mejor fundada en derecho y en la práctica, que será la suya. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Yo creo que abrimos un turno de palabras. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? Nos ha dejado el ministro. Cuando es el ministro, siempre es el ministro, ¿no?
No.
Para nosotros siempre va a ser ministro. El desministro nos ha dejado abrayados, como decimos aquí en Galicia. Seguro que hay alguna pregunta o algo que le quieran echar en cara.
De eso se trata.
A ver, nadie se anima. A ver. Pues nada, si nadie se anima, le reiteramos el agradecimiento y muchas gracias por estar aquí. Y levantamos un ratito la sesión, que hay ahora una pausa para café. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.